decir Hacienda, ¿no?
Yolanda, vamos con invitado que estamos de aniversario. Este 2026 se cumplen 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea. No es el único hito que tuvo lugar ese 1986. El 1 de enero de ese año entró en nuestras vidas el impuesto sobre el valor añadido. Te estoy hablando del IVA. Por aquel entonces se situaba en el 12% y era completamente desconocido para la población. Lo que está claro es que nos hemos acostumbrado a verlo en nuestros tickets y nuestras facturas. Vamos a hablar más de este impuesto con Didac Cervera, que es economista y profesor del EAE Business School. Didac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la importancia del IVA? ¿Por qué supuso un hito para la economía española cuando aquel 1 de enero del 86 empezó a aplicarse?
Bueno, el IVA es, junto a lo que sería con el impuesto sobre la renta, el IRPF, que conocemos, es el impuesto con mayor capacidad de recaudación en prácticamente todos los países que tienen implementado este tipo de impuestos. Como graba todas las operaciones, porque es un impuesto que graba todas las operaciones que se realizan en una economía, pues ya te puedes imaginar que tiene una capacidad recaudatoria muy, muy elevada. Muy elevada. Sí.
Yolanda.
Hola, buenas noches. Oye, ¿y por qué se ha fijado, el tipo del 21%? Porque yo recuerdo, nos decía ahora Rubén, bueno, cuando se creó era el 12, hasta antes, hasta la gran recesión estaba en torno al 15, el tipo general, ahora tenemos un 21. ¿Por qué ese tipo?
Bueno, a ver, yo creo que aquí, bueno, la motivación principal viene a ser la necesidad, digamos, de financiación de los servicios públicos, ¿no? Que cada vez han ido aumentando tanto en cantidad como en calidad, ¿no?, en España. Y claro, eso se tiene que pagar de alguna forma, ¿no? Y esa necesidad de financiación ha hecho pues que sea un impuesto que haya ido aumentando, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos que como es un impuesto que grava las transacciones de bienes y servicios, sobre todo en el ámbito de los bienes, como estamos en la Unión Europea y hay libre circulación de mercancías, pues obviamente tenemos que ir más o menos alineados, ¿vale?, con los tipos impositivos de otros países, ¿no? Como por ejemplo Francia, que tiene un 20, Portugal, que tiene un 23, Italia un 22. Por lo tanto, digamos que es esa un poco la motivación, ¿no?, de ese 21. Mayor necesidad de financiación y equiparación con los otros países que tenemos cerca.
Armonizar con nuestros vecinos. ¿Y por qué hay varios sí, tramos? Señor. ¿Por qué hay varios tramos?
Bueno, los tipos impositivos son del 21, que es el general, el 10%, que es el reducido, y el 4%, que es el superreducido. Y esto, pues bueno, es como consecuencia de diferentes motivaciones, ¿no? Por ejemplo, los que van al 4% son aquellos productos de primerísima necesidad, como podrían ser pan, queso, huevos, leche. Después también nos podemos encontrar en también productos en los cuales se les aplica pues una especie de política social, como fue en su momento las compresas, tampones, que en el 2023 estaban al 10% y se bajaron al 4%. Y después también está el tema de importancia, como es el sector turístico, ¿no? Hoteles, restaurantes, pues aplican un tipo impositivo del 10, ¿no? Del 21, que es el general, ¿no? Y bueno, en la pandemia hubo su polémica, ¿no? Porque cuando arrancó la pandemia, las mascarillas quirúrgicas desechables estaban al 21%. Y no fue hasta el noviembre de 2020 que se bajaron al 4%, claro. Al inicio de la pandemia, antes de la pandemia no eran productos de primera necesidad, pero obviamente en la pandemia estábamos todos obligados a llevarlas, ¿no? Y pasaron a serlo, ¿no? Aunque claro, en noviembre de 2020 pues ya había pasado bastante tramo de pandemia, ¿no? Para utilizar las mascarillas, sí, sí.
Bueno, cuando se creó el impuesto, ¿esto es obligatorio? ¿Nos obliga a Bruselas a crear este impuesto? Y luego lo de los tipos, yo recuerdo que en algún momento a Bruselas no le hacía mucha gracia el que España tuviera tipos tan reducidos o incluso tipos ceros en algún momento, ¿no?
Sí, bueno, a ver. Sí, es obligatorio. Cualquier país que quiere formar parte del mercado común de la Unión Europea tiene que aplicar en su legislación el impuesto, un impuesto sobre valor añadido. En España, tal como comentas, existía anteriormente al IVA lo que se llamaba el impuesto general sobre el tráfico de las empresas. Y claro, este era un impuesto que solo se aplicaba entre empresas, no se aplicaba al consumidor final. Y el tipo impositivo, fíjate, era del 1,5%. Claro, fíjate el salto que se tenía que dar, ¿no? Tampoco podíamos aplicar un impuesto con un porcentaje muchísimo más elevado, porque entonces pues la presión fiscal habría aumentado de forma sustancial, sobre todo en los consumidores, que pasaban del 0 pues al 12, 15, bueno, como ha ido evolucionando el impuesto a lo largo de estos años, ¿no? Por lo tanto, claro, obviamente se tenía que adaptar esa normativa fiscal, porque si no podía venir una persona que estuviera cerca de la frontera en Francia, ir a comprar a España le saldría muchísimo más barato que si lo compraban, o las empresas también de los otros países de la Unión Europea, como habría libre circulación de mercancías, pues vendría a España le saldría mucho más barato que comprarlo en su país de origen, ¿no? Por lo tanto, obviamente se necesitaba esta armonización, ¿no? Normativa fiscal, sí.
Didach, ¿y por qué hay tanto fraude con este impuesto? Porque habitualmente solemos contar muchas noticias de fraude en el IVA. ¿Por qué?
Bueno, a ver, a nivel, digamos, más casero, al consumidor es obvio, ¿no? Si te dicen, te lo vendo, pero vas a pagar un 21% menos, pues bueno, si no es una, ¿no?, un producto o algo que requiera pues una factura para una garantía, etcétera, pues dirás, pues vale, ¿no? Me ahorro el 21%, ¿no? En cambio, para la empresa, claro, la empresa, las empresas, digamos, que si no están exentas, actúan como meras recaudadoras del IVA. Por lo tanto, a efectos del IVA, la empresa en sí tampoco no le resulta, digamos, una pérdida ni una ganancia. Ahora bien, obviamente, esa venta que se hace sin IVA es una venta que tampoco no se va a computar como un ingreso en el IRPF si es un autónomo, o en el impuesto de sociedades si es una sociedad. Por lo tanto, la empresa también reduce su carga tributaria a través de los impuestos directos.
Pues Didach Cervera, economista y profesor de EAE Business School, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Con esto del IVA, Yolanda, yo me acordaba estos días con algo que ocurría en Grecia, ¿te acuerdas? Cuando fueron allí los hombres de negro y los maletines y tal. Y un amigo me contaba que hablando con un taxista, el taxista se echaba las manos a la cabeza diciendo: es que Bruselas nos quiere imponer ahora pagar un impuesto por nuestras viviendas, el IBI. Y lo veía rarísimo, claro. Hace 40 años esto del IVA, pues eso, del 1,5 que nos contaba Didach, ahora al 12, pues era un salto cualitativo y era un gasto para el bolsillo.
Y esto de subir es fácil, pero luego bajar no da marcha atrás, porque en teoría se subió al 21% el tipo general porque comentaron con la gran recesión, claro, que estábamos en quiebra, que nos iba a rescatar Europa y que necesitábamos aumentar la recaudación. Pero la historia es que aquello ha pasado y el tipo nunca volvió otra vez al 15%. Ahí se ha quedado, ¿no?
Una forma fácil de recaudar.
Sí, es una forma fácil. La verdad es que recaudan entre esto y el IRPF, son los principales tributos con los que más recauda Hacienda. Y claro, se lo permite. Estaba mirando yo hace un ratillo los datos. Hasta noviembre ha recaudado un 10% más que el año anterior. O sea, el Ministerio de Hacienda, en teoría somos todos, pero claro, es que la presión fiscal no hace más que tirar para arriba y nuestros bolsillos cada vez más.
Y lo
en
que
fin,
ocurre.
Cada vez tenemos menos.
Sí, cada vez se ingresa más, pero también cada vez el Estado gasta más.
Claro, ese es el problema.
Y entonces, pues al final entonces, el que lo sufre en fin. Es el bolsillo del ciudadano.
Pero es verdad que le preguntabas hace un momento al profesor por qué hay tanto fraude. Pues yo fíjate que soy de las que piensa que si no estuvieran los tipos tan altos, probablemente el fraude sería inferior porque no habría tanto incentivo a defraudar, ¿no? Porque claro, es que un 21%, claro, que a 100 euros pagar un 21% es muchísimo dinero. Claro, en una obra dices, bueno, si a ti te dicen una obra de 1.000 euros, bueno, pagas 1.000 o 1.210. Pues hombre, la gente dice, pues oye, pues a lo mejor con 1.000, en fin, si en vez de 1.200 fueran un poquito menos, pues probablemente habría menos incentivos a defraudar. Pero bueno, en fin, en eso estamos.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, que te traigan muchas cosas los Reyes.
Muchísimas gracias, hoy ha sido estupenda, ya verás.
Sí,
qué bien me he portado.
El viernes nos cuentas.
Ya os contaré.
Un beso, Yolanda.
Venga, un beso para todos, adiós.
Y en estos 5 minutos que nos quedan vamos a hacer una pequeña guía de cómo va a afectar al bolsillo los cambios en los impuestos de este 2026. Medidas que nos afectan y sobre todo que se van a notar de una forma u otra. En algunos casos de forma positiva, como la subida de las pensiones. En el lado contrario, pues la factura de la luz o el mordisquito, pequeño eso sí, que nos va a dar a la nómina. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.